Pues mira, ya estamos aquí. Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Y estrenamos mes, estrenamos temporada y estrenamos sorpresas. Porque ha llegado septiembre y hemos arrancado esta nueva temporada de radio aquí en COPE con Carlos Herrera, que lo ha hecho a lo grande. Con una gran exclusiva, te la estamos contando, entiendo que la has escuchado, pero aún así queremos subrayarlo porque qué mejor forma para empezar esta nueva temporada que una entrevista exclusiva con el Papa Francisco. Decía Pilar García Muñiz que era la primera de un Papa a una radio española, la primera también del Santo Padre después de su operación el pasado mes de julio, y por lo tanto estamos hablando de uno de esos días que son de los que se señalan y se recuerdan el día de mañana. Del yo estuve en la radio el día que entrevistaron al Papa Francisco, o yo estaba escuchando COPE el día que entrevistaron al Papa. Como decía Pilar, una forma grande de entrar, ¿eh?
Hombre, pues fíjate, con una entrevista que no se consigue todos los días, ¿eh? Es la primera entrevista en una radio española que se realiza pues al jefe de la Iglesia y al jefe de Estado también, jefe de Estado del Vaticano. Así que es una entrevista que tiene muchísimo interés porque además, John, el Papa pues ha hablado de muchísimos asuntos. Ha hablado de temas de actualidad, como puede ser la crisis en Afganistán, de la situación también que estamos viviendo en Cataluña, porque es un hombre que está muy bien informado de todos los asuntos. Sí. Pero también de temas más íntimos, que es lo que vamos a ir descubriendo también a lo largo de los próximos minutos aquí en Herrera en COPE y luego en Mediodía COPE. Es una entrevista que ha tenido además una repercusión mundial, una hora larga que se ha llevado a cabo. Se ha realizado esa entrevista en una pequeña biblioteca de la residencia del Papa Francisco en Santa Marta. Y como dices, John, es la primera entrevista del Papa tras su reciente operación de colon. La primera pregunta, por tanto, pues tenía que ser esta.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Pero gracias a Dios fue tomada a tiempo. Y ya me ve.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló o le alertó en primer lugar.
Me salvó la vida. Me dijo, usted tiene que operarse.
Todavía estoy vivo, bromea el Papa. Yo siempre digo que el humor es un signo de inteligencia.
Totalmente.
Pero también es un símbolo de supervivencia, porque en la vida, al final, en los malos momentos hay que tirar de humor.
Y si te fijas también con sus palabras, ¿eh? Muchas veces, y con esa fina ironía de la que ha hecho gala el Papa, pues también está lanzando ciertos mensajes, ¿eh?
Sí. Por ejemplo, fíjate, hablando sobre la renuncia, ¿no? El tema recurrente siempre y cuando se habla de la salud de un Papa. Y Francisco no deja lugar a ninguna duda, y es que nunca, jamás, en ningún momento se le pasó esa idea por la cabeza. De hecho, le sorprende mucho además que esos rumores vengan de su país.
De eso me enteré mucho después, algunos días después, que había sí, una cosa que yo renunciaba, ¿no? Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
A mí me parece esta una de las frases de la entrevista,
hombre,
¿no? Siempre que un papa pues tiene que ser intervenido, tiene que ser operado o cae directamente enfermo, pues hay brisa o hay huracán de conclave, ¿no? Diciendo como que se disparan todas las alarmas en la Iglesia, lógicamente. Y estábamos hablando, John, pues de la repercusión mundial que ha tenido esta entrevista que ha hecho Carlos Herrera al Papa Francisco. Es portada en toda la prensa mundial, como decimos, las radios y televisiones de todo el mundo hoy no hablan de otra cosa.
Tanto el Corriere de la Sera como el Mensajero dedican a COPE y al Papa sus portadas. Y en otros lugares del mundo, porque me llegan informaciones efectivamente de Argentina, esencialmente de Estados Unidos, y de otros lugares que se sentirán aludidos por alguna de las cosas que nos ha contado el Papa.
Bueno, Francisco habla también con Herrera sobre lo que está pasando en Afganistán, un país donde no se respetan los derechos humanos, donde estamos viendo imágenes terribles, lo estamos contando aquí en directo en COPE. Y claro, habla también de la retirada de las tropas de Estados Unidos y la seguridad de miles de mujeres y de niños que son siempre los que más sufren.
¿El Vaticano puede mover hilos diplomáticos para intentar, para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas?
Sí. Y de hecho, estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo. Es una situación difícil. Yo creo que como pastor debo llamar a los cristianos a una oración especial en este momento.
Nosotros vamos a hacer una cosa, porque claro, hemos escuchado el programa, hemos escuchado la entrevista, hemos escuchado incluso las reacciones iniciales, no solamente de gente de aquí de la casa, sino luego escucharemos de los propios oyentes. Pero para analizar esta histórica entrevista de Herrera al Papa, a esta hora vamos a saludar a Silvia Rozas, que es directora de la revista Ecclesia, porque quizá mejor ella que nadie para contarnos cómo se ve desde quienes saben de esto. Silvia, ¿qué tres grandes titulares te deja esta entrevista? Y te digo tres por no decirte más, porque ha dejado un montón.
Hola, pues muy buenos días a todos. Y la verdad, bueno, quiero comenzar felicitándoos a todos, porque al final pues es un día estelar para todos vosotros, compañeros, y os felicito a todos, ¿no? Porque hoy el micro de COPE pues se pone y se publica en toda la prensa del mundo. Me parece una entrevista que, claro, el Papa aborda de frente todos los temas de actualidad. Entonces habría muchísimos titulares. Yo me gusta quedarme, después de analizarla mucho, con estos tres, fíjate. Soy un pecador que trata de hacer el bien, ¿sí? No tengo miedo a la transparencia ni a la verdad. Uh-huh. Y ya por último, bueno, pues el titular de el Papa podría peregrinar a Santiago.
Bueno, eso lo ha dejado ahí en el aire, Silvia.
Bastante.
Porque
sí
es verdad que desde España llevamos mucho tiempo reclamando pues al Santo Padre que nos haga una visita, que creo que ya nos toca, ¿no? Pero ha dejado en el aire la posibilidad de que si viene España, si viene, será concretamente para visitar la ciudad de Santiago.
Claro, yo creo que el Papa, bueno, lo ha expresado bastante bien, que es un poco lo que está haciendo. Él está visitando países muy chicos, como dice él, ¿no?
Y España no lo es, evidentemente.
Y España no es un país chico. Entonces, él deja muy claro, si voy a Santiago, voy a Santiago, pero no a España. Claro, eso también qué quiere decir, bueno, pues no es una visita pastoral, que voy por todas las diócesis y me encuentro con todo el mundo, ¿no? Somos demasiado grandes para él en este momento y sus prioridades. Pero una visita a Santiago de Compostela, bueno, en este año santo que además él ha prorrogado, le estamos esperando.
Yo en las grandes conversaciones siempre me quedo con los detalles que no parecen importantes, pero a mí me parecen vitales. Por ejemplo, ha habido un momento que ha hablado de que él en realidad de niño jugaba de portero, porque no era muy bueno jugando a fútbol. Pero claro, es que el puesto de portero es un puesto clave. Juegas a un juego que no juegan los demás, con unas manos que no pueden utilizar los demás, y eres la última esperanza.
Sí, además, como portero, bueno, también podríamos decir, bueno, como portero tenemos que parar los goles, ¿no? Sí. Indudablemente a una persona como el Papa, pues la persona que lidera, ¿no? La persona que soporta, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De soportarnos, de ayudarnos, de aguantarnos, de animarnos. Y como portero ve todo el campo, ¿no? Ve a sus compañeros, ve los pases, pero después tiene que parar el balón, que no se le meta en la portería. A mí me parece en la entrevista este un tema, bueno, pues muy jugoso. Al Papa, desde luego, le gusta mucho el fútbol y le agradecemos que haya contestado, ¿no? Porque es un símil también de nuestra vida, porque el fútbol es un deporte en equipo. Uh-huh. Y
porque al final, Silvia, pues en la vida pues tenemos que parar muchos goles todos, ¿no?
Ahí está todos, ¿no? Y claro, ayudarnos, animarnos, pero en equipo, ¿no? Habla él también de la importancia de no perder el amateur, ¿no? Del deporte. Bueno, pues yo creo que nos da claves, fíjate, hasta en la deportividad, ¿no?
Silvia, ¿cómo has encontrado al Papa después de la operación a la que fue sometido el pasado mes de julio? Yo creo que bueno, que ha despejado todas las dudas, ¿no? Que había sobre su estado de salud.
Claro, yo creo que hay que poner muchas veces el tema de la salud pues en su lugar, ¿no? Indudablemente, pues es un hombre con más de 80 años que de vez en cuando lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos un poco fatigado, ¿no? Sobre todo, pues a veces, no en las audiencias, pero sí en las eucaristías, claro, lo vemos cómo se mueve. Sin embargo, es un hombre con mucha vitalidad. Y en esta entrevista lo hemos visto con vitalidad. Él mismo va a ir a otros países a partir de ahora. ¿Qué pasa? Que quizá pues, su ritmo tiene que ir poco a poco. Indudablemente le acaban de operar, sigue con sus medicinas de posoperatorio, como nos ha dicho. Yo le veo bien, él mismo dice, todavía vivo, ¿no? con esa sorna medio gallega.
Sí, sí. Y muy porteña también. Bueno, pues la verdad es que podríamos seguir hablando mucho y lo vamos a hacer aquí hoy en COPE, sin duda alguna. Y lo haremos a lo largo de los próximos días porque ha sido una de esas entrevistas históricas. Silvia Rozas, directora de la revista Eclexia, gracias por estar con nosotros y por contarnos tanto. Y por cierto, otro día hablaremos de fútbol, que te veo muy puesta. ¿De acuerdo?
Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos.
Un saludo. Bueno, Afganistán, fíjate, hablábamos antes que el Papa había mencionado lo de la salida de Afganistán,
sí,
como se había hecho,
sí.
Un poco de forma torpe, y eso había tenido sus repercusiones. Bueno, pues ya está por completo en manos de talibanes. Este 1 de septiembre, Kabul ha amanecido con una cierta normalidad, entre comillas, dentro de lo que puede ser normalidad. Dicen los pocos periodistas internacionales que están allí todavía, que los talibanes están tratando de limpiar su imagen y están vendiendo una nueva normalidad. De hecho, algunos hombres empiezan a ir al trabajo y las mujeres se mueven por la ciudad para hacer algunas compras. Pero claro, la pregunta, Pilar, es si es una realidad.
Pues te tengo que decir, John, que es probable que no sea una realidad, que sea pura fachada, ¿no? Sigue habiendo miles de afganos que quieren salir ahora mismo del país, que están ocultos y que están buscando rutas de escape, salir como sea de Afganistán, porque temen precisamente la represión de los talibanes. Otros lo han conseguido dejando toda una vida atrás. Una de esas vidas que se retoma fuera de Afganistán es la de una adolescente de la que, por motivos de seguridad, no podemos revelar su nombre ni su paradero actual. Lo único que sí podemos contar es que los soldados españoles le salvaron la vida y que Ángel Esposito ha podido hablar con ella.
Bueno, es alucinante la historia, ¿eh? Parece un guión de una película. Y es que ni ella ni su familia parecía que podrían salir del país. Llegar al aeropuerto, bueno, era una quimera. Y los atentados dejaban centenares de muertos, no lo olvidemos. Bueno, pues en ese momento el ejército español logra evacuarla en medio de ese horror.
Me fui en el coche hasta un punto que había talibanes y no se podía pasar más con el coche. Y desde ese punto tenías que ir caminando, pero no te dejaban los talibanes. Y nuestra familia, lo que hemos hecho era decir que nuestra casa estaba ahí y ir por separados, no juntos.
Bueno, qué gran trabajo han hecho nuestros soldados, ¿eh? Qué orgullosos tenemos que estar. Fueron a buscarlos a su casa. Fíjate, les montaron en un coche, les llevaron hasta el aeropuerto y todo ello, recordamos, entre talibanes.
Y cuando hemos encontrado los militares españoles, ellos nos ayudaron y nos trasladaron a una zona del aeropuerto que estaba muy segura. Vinieron y nos llevaron hacia el avión militar. Desde Afganistán nos llevaron hasta Dubái en el avión militar.
Hoy, a partir de las 9 de la noche, Expósito habla con esta niña. No te lo pierdas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, en este lunes 1 de septiembre de 2021. Yo a veces digo, cuando pienso en los años, digo 2021. Yo cuando era niño creía que esto iba a ser cosa de ciencia ficción, que iba a haber aviones en vez de coches constantemente, incluso ovnis, pero no. La final, la realidad es mucho más sencilla. Es más sencilla o más compleja, porque a veces las pequeñas historias pueden estar cargadas de grandes relatos. Quiero que escuches una carrera que, siendo muy corta, parece eterna.
Calle 6, Adi Iglesias. Arranca ya la final. Gran salida de Adi. Muy fuerte Crosby, la norteamericana. Reacciona Adi. Reacciona Adi. Va. Vamos Adi. Vamos Adi. Se coloca primera. Va a ser oro. Va a ser oro. Va a ser oro. Oro, oro, oro. Oro para Adi Iglesias. 11.95. Campeona paralímpica.
11.95. Eso solo duró. Pero fue una gran carrera la de Adiratú Iglesias. Es el sonido de la prueba de 100 metros que acaba de ganar. Suponía una medalla más para España. Cada metal y también cada diploma o puesto importante es motivo de aplauso, sea en los Juegos Olímpicos o en los Paralímpicos, que para mí son lo mismo. No solo porque ser una de las personas mejores en una disciplina u oficio sea algo extraordinario, también y sobre todo por lo que hay detrás. Historias de superación, de sonrisas, de muchas lágrimas y de ilusiones. Es el caso de Adi, aunque la suya lleva argumentos como para una pedazo película. Todo empezó en Mali, en África. El día en que nació, su padre y su madre combinaban la alegría de tener una nueva criatura en sus brazos y el terror, porque había nacido más blanca que la luna llena. Era una preciosa niña, albina. Y eso, en ciertos lugares, como Mali, es la antesala del drama.
decían que el pelo, al entrar el pelo de los albinos, pues pasado ciertos años, pues se volvía oro o algo así. Entonces cada uno pues piensa de una manera, o portar el hueso de la mano o del pie de un albino, pues que les da buena suerte.
Vamos, que los matan. Y a veces los descuartizan, como has escuchado. Fíjate qué terrible. Bueno, pues así lo cuenta Adi, que tuvo la suerte de que sus padres hicieran las maletas con destino a la vieja Europa, que a veces, se porta bien con los que sufren fuera. Adi no era consciente, eso sí, todavía, de lo que podía cambiar ese instante de su vida.
En realidad no lo decidí yo, lo decidió mi familia por mí, porque, bueno, por el tema del albinismo allí, que no estaba bien visto. Entonces, como yo tenía, bueno, tengo un hermanastro que vive en Logroño, entonces me decidieron traerme allí.
Y de Logroño se fue a Galicia, por eso ese acento. Un puñadito de años después ha logrado una medalla de oro. Lo ha hecho pese a que nació, como decías, con albinismo, con un trastorno causado por mutaciones de diferentes genes que produce, como sabes, una reducción o ausencia total del pigmento melánico en ojos, piel y pelo. Y en ocasiones afecta también a la visión, que es lo que le ha pasado a Adi, que tiene menos de un 20% de capacidad visual. Pero esto no deja de ser una paradoja, porque algunos, en cambio, no nos cansamos de verla y de aplaudir su carrera, que duró unos segundos, pero que suponen toda una vida. La que arrancó en Mali, creció en Lugo y triunfó en Tokio. Y eso sí, que merece una gran medalla de oro. Y ahora de gente que merece medallas a gente que merece medallas, o al menos premio o al menos aplauso. Trabajaban a contrarreloj con el tiempo justo, medido, como es habitual en su labor. Era un equipo de cardiología del Hospital Gregorio Marañón, pero a muchos kilómetros de Madrid, como también suele ser habitual en su trabajo, desplazarse a cientos de kilómetros. Carlos Gutiérrez. La historia del corazón de este bebé de poco más de 3 kilos que había dejado de latir es una historia de esas que nos recuerdan que cada día sucede algo absolutamente heroico.
Sí, la verdad es que sí, John, porque como tú dices, 3 kilos y dejó de latir el corazón de este bebé. Sus padres acababan de decidir que la pérdida de su hijo pues fuese la oportunidad de vivir de otro bebé. Donaron el corazón de su hijo a Nayara, una prematura que había cumplido un mes y que 24 horas antes había tenido que ser intubada en la unidad de cuidados intensivos. Ya no le quedaban muchas opciones. Aquella operación, que la contamos aquí en Herrera en COPE, como se acordarán nuestros oyentes, sentó un hito en la ciencia. El primer trasplante de corazón en el mundo a bebés realizados con un corazón que ya se había parado y con un grupo sanguíneo incompatible entre donante y receptor.
Esta es la verdadera magia. Si ya los trasplantes tienen un punto de magia apoyado en muchísima ciencia, poder reanimar un corazón que lleva unos minutos parados gracias a la ayuda de una máquina dirigida por un perfusionista, tiene la duda de cuánto tiempo podrá tardar en recuperar el latido. Y asombrosamente, en menos de un minuto, volvió a latir.
Es que la magia de todos los días, o de casi todos los días. En este caso es el doctor Gil, jefe de cirugía cardíaca pediátrica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Hablaba, como digo, de la magia de los trasplantes, una magia que, por desgracia, como todos podemos suponer, fíjate, a consecuencia de la pandemia, pues lógicamente también se ha ralentizado, hasta el punto de que todo el mundo, todo el planeta, en todo el mundo, el número de trasplantes se ha reducido un 18%. Claro, esto significa que miles de personas no han podido recibir durante este tiempo el órgano que necesitaban para vivir, y por lo tanto, o se han visto afectadas, o directamente han fallecido. Si lo calculamos en años, esto supone una pérdida de 48.000 años de vida de los pacientes. El dato es brutal y nos demuestra las dos caras de una misma moneda. Más de un año en el que se hicieron menos trasplantes, pero un año en el que asistimos a un prodigio, que es único en la historia de la medicina, que es el de esta niñita que se llama Nayara. Por cierto, un caso que se une a otros muchos que se han hecho a pesar de la pandemia en España y que hace que España siga siendo la mejor del mundo en trasplantes. Los datos de donación en este país registrados en 2020 superan los de cualquier otro en el mundo durante los años previos a la crisis sanitaria. Por eso hay que felicitar y agradecer personalmente este esfuerzo a cada uno de los miembros de esta aventura. Voy a saludar a una persona y en la distancia contar un secretito de otra. Me vais a entender. Beatriz Domínguez Gil es directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Beatriz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Voy a contar un secretito. Hoy teníamos idea de entrevistar a Beatriz y también a un doctor. No voy a decir ni su nombre, simplemente un doctor, cirujano, uno de los más grandes. Y no puede estar aquí porque a estas horas está realizando un trasplante de corazón. Con lo cual, es de las pocas veces que en la radio estamos contentos, Carlos Gutiérrez y yo, de que no tengamos al invitado.
Efectivamente. Buena la ausencia en este caso.
Sí, señor. Beatriz, porque esto es así. O sea, cuando toca, toca y cuando llega, llega, porque bastante habéis estado esperando, ¿verdad?, durante esta pandemia.
Sí, bueno, sobre todo porque la donación no conoce de horario. Cuando una persona fallece, lo hace en un determinado momento y contamos con un tiempo limitado para organizar pues todo este proceso muy complicado y en el que tenemos que poner de acuerdo, como usted decía, numerosos profesionales, a veces de diferentes hospitales del país. Y ese trabajo contrarreloj lo tenemos que hacer en el momento en el que surge la oportunidad.
En total, el año pasado se han registrado en España 1.777 donantes fallecidos y 270 donantes vivos, que entiendo que son pues hígado o médula espinal o lo que fuere, ¿no? Pero esto ha permitido realizar 4.400 trasplantes, más de la mitad renales. Estamos hablando de un esfuerzo ímprobo en tiempos en los cuales además estaban todos los doctores con incertidumbre de la pandemia y del maldito virus, ¿no?
Sí, bueno, el año pasado fue extraordinariamente complicado. Las tasas de actividad que alcanzamos finalmente en el año 2020 fueron muy superiores, como usted decía, a lo logrado por cualquier país de nuestro entorno en época normal, pero se produjo un descenso de aproximadamente el 20% en comparación con un año de récord como fue el año 2019. Pero haber alcanzado esas cifras pone de manifiesto la capacidad de recuperación de un sistema ante un proceso que basalmente es muy complicado, pero que con la COVID-19 se complicó aún más. Es decir, todo lo difícil que es un proceso de donación y trasplante en circunstancias normales, con el COVID se convertía en una carrera de obstáculos que tuvimos que aprender rápidamente a superar, y la verdad es que gracias al esfuerzo de todos los profesionales hemos conseguido terminar el año 2020 con una actividad muy razonable y el año 2021 también manteniéndonos en una actividad extraordinaria.
La verdad, doctora, es que son buenísimas noticias, porque después de lo que hemos vivido y de lo que hemos padecido, pues son buenísimas noticias. Doctora, claro, hay un momento, el año pasado, cuando, bueno, pues todos prácticamente estamos encerrados en casa, los hospitales están saturados, los centros de salud. Imagino que esa situación fue el momento más crítico, ¿no?
Así es, la verdad es que además era una situación adicional, y es que éramos el primer país prácticamente que se enfrentaba a la necesidad de gestionar el programa de donación y trasplante enfrentándose a esta crisis sanitaria, porque no teníamos referencia de cómo lo habían hecho otros países, así que tuvimos que adaptarnos rápidamente a esta situación y reinventarnos, y como usted dice, el colapso de las UCIs, el colapso de los hospitales, hacía prácticamente inviable, sobre todo en la primera ola, el activar un proceso de donación, admitir a un paciente recién trasplantado en una unidad de cuidados intensivos. Teníamos que aprender además a gestionar el virus, es decir, a testar para este virus a potenciales donantes y a potenciales receptores, porque no sabíamos si podía transmitirse el virus a través del trasplante. Es decir, tuvimos que reinventar cómo gestionar todo este entramado, con esa dificultad añadida que era el virus en sí mismo y el impacto que tenía en el sistema sanitario y en las unidades de cuidados intensivos.
Fíjese, hace no mucho hablaba con una abuelita, que estaba preocupada porque su nieta necesitaba un trasplante de corazón y no llegaba porque, claro, evidentemente es duro, pero es así, necesitaba un drama de otra niñita para poder tener un corazón para la suya, para su nieta. Y ella me decía: me siento horriblemente mal porque deseo que haya un accidente, y en estos tiempos de pandemia hay menos accidentes. Ese drama también lo ha tenido que gestionar la Organización Nacional de Trasplantes, de alguna manera entendiendo también esas sensibilidades, tanto del que fallece como del que recibe, ¿verdad?
es tener ese tipo de pensamientos cuando se está en estado de espera o un ser querido está en estado de espera, pues es normal. Pero la lectura que nosotros siempre tenemos que hacer es que hay personas que van a fallecer de forma inevitable por numerosos procesos. El traumatismo craneoencefálico por accidente de tráfico ahora mismo es muy frecuente en España, ya no solo por la crisis sanitaria, sino por el afortunado descenso de la siniestralidad vial de los últimos años. Pero esos fallecimientos se van a producir y cuando ese fallecimiento se produce, pues el gesto de la donación es una ayuda, por supuesto, al paciente que necesita ese trasplante, pero también hay que pensar que el gesto de la donación también es de alguna forma una ayuda, un pequeño consuelo para una familia que está en el peor momento de su vida, que es la pérdida de un ser querido.
Pues como siempre es un placer hablar con la gente que está ahí demostrando, mira, esto sí que es marca España, desde luego, y además no buscada, sino lograda día a día, y como decía hoy, pues eso, con doctores como el que teníamos que charlar en estas horas y en estos minutos, pero que está haciendo algo tan importante como un trasplante, que es mucho más importante que hablar con nosotros, que por cierto lo ha hecho y además se lo agradezco de corazón a Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, por haber tenido este huequito con nosotros y habernos contado lo importante que es que sigamos siendo punteros en este asunto. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Le iba a decir un abrazo de corazón, ya puestos.
Perfecto, un abrazo de corazón.
Hasta luego. Gutiérrez.
Dime. Estoy aquí atentísimo. Yo le he dado yo también otro abrazo, ¿eh? Porque además hay que decir, John, que son 29 años consecutivos los que España encabeza y es líder mundial en trasplantes.
Más o menos lo que tenemos tú y yo.
Sí, empezamos al mismo tiempo.
Hablando de empezar, hay que empezar ya septiembre con los oyentes y con los mensajes que nos dejan en el contestador automático de Herrera en COPE.
Y después del comienzo que hemos tenido hoy en Herrera en COPE a las 8 de la mañana con la entrevista exclusiva del Papa Francisco a Carlos Herrera, pues los oyentes del programa se han volcado en el 600-99-1314 a mandarnos sus mensajes, sus opiniones y sus comentarios, como Carmen.
Magnífica. No tengo otras palabras, ¿eh? Ha sido preciosa la conversación que has tenido con su santidad.
Magnífica, dice Carmen. Bueno, pues Marisa le recuerda a Herrera que además de que está muy bien la entrevista, es un hombre osado. Verás por qué.
Buenos días, Carlos. Bienvenido. Te he echado en falta, aunque el que te sustituía lo ha hecho muy bien. Y mi enhorabuena por la entrevista al Papa. Le has preguntado todos los temas y él ha contestado. Gracias por ser tan osado y que te salga bien.
Claro, el detalle es importante también. Bueno, pues más oyentes que han querido opinar, dar su comentario acerca de la entrevista de Herrera con el Papa Francisco. Este es Gustavo.
Felicitarte por la magnífica entrevista, entrañable, cariñosa, que refleja tu humanidad y sobre todo la humanidad de este gran pontífice que tenemos, que realmente pues permite esta entrevista que todo el mundo lo conozca. Muchos lo sabemos, pero es alguien que realmente hará historia en este mundo.
Este era Gustavo y Andrés simplemente ha dicho gracias.
Enhorabuena por la entrevista que ha hecho al Santo Padre y gracias por darnos a conocer esa persona, esa humanidad, esa cercanía. Me alegro de haberle escuchado, me alegro.
Han sido muchos los oyentes y muchos los que han escuchado con atención, como María desde Navalcarnero.
Señor Herrera, mi felicitación por esa entrevista tan bonita y tan hermosa que ha hecho al Papa, al Santo Padre, y así nos ilumine su Espíritu Santo también. La verdad que a lo mejor no lo hubiese hecho posible si no hubiese sido por todos los colaboradores que los sigo y que los veo. Y la verdad, y a todo el Grupo COPE, mi gran felicitación. Sé que ha sido una entrevista muy, muy, muy bonita y productiva y con muchos mensajes, si queremos.
Sí, señor. Y como podríamos decir también en el mundo del teatro, el mundo taurino, éxito de crítica y público.
Sí, señor.
Ha habido de todo. Bueno, pues mira, Gutiérrez, tengo aquí a Pilar García, también con nosotros ya, que me va a decir, Pilar García Muñiz, qué es lo que va a pasar hoy en Mediodía COPE. Por cierto, compañera, bienvenida.
Gracias, muchas gracias, John.
Bien hallado.
Gracias, claro. Gutiérrez, que tenía yo ganas de compartir aquí este espacio con vosotros.
Ha venido de verde, guapísima, morena.
Qué alegría, morena, muy morena.
Muy morena, claro, y yo pálido. reído como siempre, pero bueno.
Bueno, qué exagerado. Qué exagerado. Para eso es de Bilbao.
Es para que me digas que tengo algo de color, pero veo que no me dices nada. Dime por lo menos qué vamos a tener hoy en mediodía.
Pues te lo cuento ya mismo. Dime. Porque vamos a seguir, John, pues como te puedes imaginar, desgranando, ¿no? Y analizando pues las palabras del Papa Francisco en esa gran entrevista en exclusiva que ha concedido a Carlos Herrera en Roma, en el Vaticano exactamente, y con la que, como estamos contando también, arrancamos la temporada de COPE. Le hemos encontrado al Papa en buena forma, hablador como es él, irónico también. Nos ha dicho que se encuentra bien, pero que sigue tomando algunos medicamentos tras esa intervención de colon a la que fue sometido el pasado mes de julio. Y con él, Herrera ha repasado toda la actualidad, porque el Papa no ha contestado absolutamente a todo, no ha puesto ninguna condición. Pero además, John, una hora larga de conversación da también para conocer aspectos más íntimos, más personales. Nos ha hablado de su niñez, de sus padres y abuelos, de cómo eran sus veranos y de su pasión por el fútbol. Cuenta que era muy malo jugando al fútbol. ¿Y qué pasa en estos casos, John Gutiérrez, cuando uno es malo jugando al fútbol? Pues es un clásico. Le ponen de portero.
Claro. ¿Se habla mucho de fútbol aquí en Santa Marta?
Sí, del fútbol italiano, ¿no? Estoy aprendiendo a conocer un poco las cosas. Se habla mucho de fútbol, sí.
¿Qué tal jugador de fútbol era usted, Santidad?
Yo era un palo, me llamaba patadura, me llamaba.
Patadura.
Patadura dice que bueno, le ponían eso, de arquero,
pero gran
de portero.
Herrera en COPE.